Y a nuestro invitado lo vamos a escuchar por partida doble, porque también Natalia igual lo estuvo contactando para el informe que va a presentar hoy más tarde. Pero bueno, ya le damos la bienvenida al senador del Partido Nacional, de Alianza Nacional, Carlos Cami. ¿Cómo anda? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en el programa.
Bien, tenemos como dos temas para tocar. El primero, quizá tiene que ver mucho con lo que ha pasado en el deporte y con la violencia en el deporte. La semana pasada, Cami nos decía que, bueno, se votó y se creó una comisión para atacar la violencia en el deporte. Y ayer esta comisión sesionó por primera vez. La integran Cami por el Partido Nacional, Mieres por el Partido Independiente, Bordaberry por el Partido Colorado, y por el oficialismo está Pintado y los otros tres, porque hay
Turné, Carámbula y Martínez Huelvo.
Esa fue la primera sesión. ¿Qué implicó esta primera sesión?
En primer término, determinar cómo se va a trabajar, especificar el objetivo de la comisión, que no es de investigación, sino que es con fines legislativos, es decir, elaborar propuestas que puedan significar las soluciones que se requieren. Y en segundo término, se recibió a la primera convocatoria, que había sido al director y el subdirector de la Secretaría Nacional de Deportes, que fueron también acompañados de asesores. Y bueno, y tuvimos una reunión extensa, escuchando el parecer, el diagnóstico, la opinión que tienen quienes son la mayor autoridad deportiva en el gobierno nacional.
¿Qué aportaron las autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes?
Mucha información en referencia a las estadísticas del deporte. El Uruguay tiene más de 60 federaciones deportivas. Hay aproximadamente 240.000 uruguayos que practican el deporte de manera federada, de forma competitiva. Sí. Aproximadamente 200.000 son futbolistas. Pero paradójicamente, donde se concentra el tema de la violencia, por lo menos en el extremo que la estamos viviendo, es en el fútbol profesional, que es donde menos...
Hay 5.000, 6.000 futbolistas.
No llega a 5.000.
No llega a 5.000. Hay menos de 5.000.
Uno, por ejemplo, algunas estadísticas que manejaba el doctor Echandi, compara lo que por fin de semana es la afluencia al fútbol infantil en todo el país. Hablan de más de 300.000 personas que van al fútbol infantil. Y lo compara con los casi 40.000 que por semana congrega el fútbol, los partidos de fútbol profesional. Y bueno, es una diferencia abismal. Y sin embargo, claro, la concentración de los violentos, de los barras, es en el fútbol.
Yo lo escuché a Fernando Cáceres en una edición especial de Telemundo. Él fue muy claro, ¿no? Habló de la cantidad de. Lo mismo que tú dijiste, la cantidad de federaciones, la cantidad de deportistas, la cantidad de gente que practica fútbol. La gran mayoría de los jugadores que practican fútbol de manera amateur están concentrados en la liga universitaria, en las ligas del interior, y sin embargo el problema de la violencia estaba concentrado en el fútbol profesional y particularmente en algunas hinchadas, y porque en esas hinchadas hay crimen organizado, y eso es lo que se tiene que combatir, en definitiva.
En separar el concepto del hincha, del aficionado, del barra brava, que es una cultura rioplatense que se ha generado y que obviamente está vinculada a comportamientos delictivos o nada normales, de extrema violencia, que se han expresado en los últimos días en lo que todos vimos.
Sí.
Que obviamente hay que actuar.
Pero a ver, Cami, no sé si es la primera comisión que se conforma en relación a la violencia en el deporte. Porque la violencia en el deporte venimos viviendo de una forma más o menos periódica desde el fin de los 80 a esta parte. Después de la muerte de Héctor Acuña, el hincha de Cerro, no sé si recuerda que se conformó aquella comisión honoraria para la erradicación de la violencia en el deporte, que sí está un tanto renga, porque no está 100% conformada. ¿Ustedes van a tomar elementos que le presente esta comisión honoraria, que fue la decana en este asunto, para a su vez proponer proyectos de ley que sean aprobados en el Parlamento? ¿Ya han tenido contacto con esta gente? Es el propio Cáceres la cabeza de esa comisión, ¿no? ¿Están coordinados?
Ayer el senador Bordaberry específicamente concretó algunas solicitudes expresas de información que tiene que ver precisamente con antecedentes del trabajo de esa comisión, de convenios que ha firmado la AUF con el gobierno en otros tiempos próximos, información que tenga de antecedentes, de estadísticas, de reuniones que se han realizado desde los 80 para acá, con el fin de saber dónde estamos parados. También se ha definido trabajar con reserva, con custodia de actas, como se hizo, por ejemplo, en lo que fue la comisión de ANCAP, con el propósito de que haya un ámbito donde todo el mundo hable y donde fundamentalmente la gente que puede aportar no tenga miedo a hacerlo. Yo he escuchado gente que manifiesta que tiene miedo. Se habla de vínculos de violencia y de organizaciones que llevan a que seguramente eso pueda estar actuando en, no digo en amedrentar, pero por lo menos en la influencia, bueno, a dirigentes y a
dirigentes
la gente que están en el fútbol.
Y jugadores, ¿no? También, digo, obviamente los jugadores también, poco se habla de los jugadores, pero los jugadores son también parte de este problema, desde el punto de vista del apoyo que le han dado a las barras también, ¿no? De dinero, de fuegos artificiales.
Sin duda. Yo creo que el
sentido... ¿Van a citar a jugadores o hay bueno, una idea o no?
Vamos a hacer todas las citaciones que sean necesarias y creo que tiene que ser mucha gente la que puede aportar para tener resultados. Es decir, para que esta comisión termine proponiéndole al Senado los cambios en la legislación que permitan que se vuelva a tener tranquilidad en el deporte. También hemos, ayer lo hicimos, consultado distintos países que han tomado los últimos tiempos medidas, porque no es un tema solo del Uruguay. Argentina en los últimos tiempos ha tomado alguna medida aparentemente interesante, por lo menos en el ámbito legislativo. Después está el tema de la acción que tienen que tomar. En algunos casos, bueno, juzgaremos cada uno la acción de cómo actuó el gobierno en la custodia de los espectáculos, en la actuación policial. Y después también los clubes, hasta dónde está o no la responsabilidad.
Claro, aparte de ahí, en materia de asociación, la FIFA establece cierta, o sea, una independencia entre la asociación, las asociaciones que la integran y el poder político. Más allá que esto, obviamente, no tiene nada que ver, porque estamos hablando de violencia y de la violación del Código Penal de nuestro país. Pero, entonces, ¿va a salir de esta comisión la idea que salga un proyecto, una legislación que involucre, no sé, medidas más severas?
Sí, soluciones. Yo, miren que tengo el mismo interés y el mismo conocimiento que seguramente ustedes y la mayoría de los escuchas. No soy ningún técnico en el tema. Sí estamos todos afectados porque somos asiduos concurrentes al fútbol, porque tenemos hijos que les gusta el fútbol, porque todos... la mayoría de los uruguayos tenemos un apego muy particular por el deporte y por el fútbol, y evidentemente han cambiado los tiempos. Yo iba a la tribuna Amsterdam cuando se compartía entre Nacional y Peñarol la misma tribuna, y podría haber algún problema, podría volar alguna trompada, pero no pasaba de eso. Hoy por hoy uno se cuestiona seriamente ir al fútbol cuando ve las cosas que se están viendo. Entonces, bueno, ¿por qué está pasando esto? Pero más que el diagnóstico, ¿qué hay que hacer para que no pase más? Para erradicarlo.
Hay varios proyectos en la vuelta. El Frente Amplio tenía uno en carpeta. También el Partido Independiente. Sobre todo vinculado al tema del derecho de admisión. Incluso se ha hecho un trabajo de derecho comparado con Argentina, que ha encarado el asunto del derecho de admisión.
Es uno de los temas. Yo creo que pasa, me parece que va a pasar el éxito del aporte que pueda hacer esta comisión y las instancias que se puedan realizar, por trabajar con seriedad, trabajar con reserva en el sentido que permita realmente saber lo que está pasando, no culpar fácilmente. Es un tema complejo. El tema de las cámaras pesa, el tema del derecho de admisión ha sido solución en otros países, supongo que acá por lo menos habría que plantearlo. El tema de la situación que tienen los clubes, conocerla. Yo no puedo creer que haya un dirigente en Uruguay que esté a favor de lo que está pasando. Como no puedo creer, francamente, que esté nadie a favor. Ni del gobierno, ni no del gobierno.
¿Qué pasa? El Ministerio del Interior, por ejemplo, que se retiró de las tribunas después de los incidentes de Hugo Peñarol hace unos años y ahora dice que va a volver a las tribunas. ¿Qué ejemplo está dando el Ministerio del Interior con esos vaivenes?
Bueno, yo...
Es un tema también, el ingreso o no de la policía a las tribunas.
Yo no quiero opinar del tema de Ministerio del Interior con franqueza porque seguramente podría significar que estoy haciendo leña del árbol caído. Hoy por hoy es uno de los focos en este tema. Evidentemente creo que tiene que estar custodiando los espectáculos deportivos.
¿Pero adentro o afuera? Digo, pues esa es la pregunta, ¿no?
Tiene que estar custodiando el espectáculo. Y si tiene que estar adentro, que esté adentro. Y si no afuera, pero custodiando. Es decir, que se pueda ir libremente a un espectáculo deportivo y que no esté nervioso el que está o el que fue el hijo o la hija, y no sabe si va a volver cuando vimos cosas como, por ejemplo, el episodio de la garrafa, que es absolutamente inadmisible, que no nos podemos cuestionar bajo ningún concepto no hacer algo rápidamente para restaurar un modo de convivencia social que nos permita ir con tranquilidad.
Más inadmisible es a los tiros en una tribuna, ¿no? Sin embargo, no se suspendió el fútbol, no se paró todo. O sea, bueno, creo que la garrafa generó más
Sí, porque era el clásico.
Era el clásico y visualmente, porque estaba registrado el momento.
Porque el clásico y porque también estaba este episodio como antecedente.
Por supuesto, ayer el doctor Echandi, que es muy afecto a la historia y a fundar estadísticamente lo que señala, hizo un raconto desde 1908 hasta hoy, partido por partido, años tras años, episodios con muerte en el fútbol uruguayo, algunos de ellos de la década de 50, 60, por razones obvias.
¿Quién quedó despierto al final?
No ha nacido, ¿eh?
1908, la fecha.
Exactamente.
Un sol para que asusara un poquito. Sí.
Pero ¡vamos, dormir, vamos, doctor! Dormir, ¡vamos, doctor! No, está bien.
O sea que no quiero decir que violencia ha habido.
No, siempre, sí, ¿no? Esto está más claro.
Lo que pasa es que estamos en un extremo que nadie...
¿Se habló del modelo inglés? Porque yo escuché a Bordaberry en clave política de Nelson Fernández hablando del modelo inglés.
Se habló del modelo inglés, es evidente un modelo exitoso, ¿no?
Claro.
Hay que ver qué se puede aplicar o qué no.
El modelo inglés también aplicó ese fútbol súper atractivo y profesional, que los precios de las entradas son muy, muy caros, y eso excluyó también, de alguna manera, a algunas personas del fútbol, ¿no? Relacionadas obviamente, gente con menor poder adquisitivo. Y entonces, es decir, se terminó siendo el fútbol para lo que tiene mucha guita para pagar una entrada, ¿no? También se hicieron otras cosas, no es que solo eso.
Ojo, Juan, yo
estoy minimizando el
tampoco quiero, yo no estigmatizo de que es violento el que tiene pocos recursos, ¿no? La violencia está en todos lados. Yo creo que hay un grupo, un puñado minoritario de inadaptados, que si se les deja el campo orégano, como decimos en criollo, la cosa está cada vez más complicada. Y hay que tomar acciones. El básquetbol fue violento muchas veces, sin embargo ha mejorado, ¿no? Es un deporte en el cual han habido episodios de violencia y se han constatado y se reconoce el mejora. Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿tiene que ver eso con las sanciones deportivas que se toman en el básquetbol? Donde hubo instituciones que la bajaron dos categorías o la suspendieron. No sé, que se analice cuáles son las soluciones con la gente que conoce y que se tomen medidas urgentes.
Vamos a hacer la tanda, estamos conversando con el senador del Partido Nacional de Alianza Nacional, Carlos Cami. Después de la tanda vamos a hablar de la interna. El Guapo anunció que se tira, que se candidatea. Hay más gente que quiere ese trompo dentro de Alianza Nacional. Se quiebra Alianza Nacional. Aparece un tercer polo blanco.
Se habla del camismo.
Ya se habla fuerte del camismo. Todo eso después de la...
Estamos con Carlos Cami, que es senador del Partido Nacional de Alianza Nacional, hablando un poco sobre esta comisión recién conformada para erradicar de alguna forma o para tratar de atacar la cuestión de la violencia en el deporte. Metámonos en política ahora.
Ahí está. Si le parece, Jorge Larrañaga se reunió con los dirigentes de Alianza Nacional, esto fue en realidad ya hace un tiempo, y les adelantó que iba a ser candidato en las internas nacionalistas a las próximas elecciones. Tal cual esto, Cami, esto sucedió, fue así.
No hablamos de candidaturas.
¿Cómo fue la reunión?
Simplemente Larrañaga es un referente ineludible en el Partido Nacional. Primero que el Partido Nacional es un partido con dos espacios, digamos el espacio wilsonista o de raíz wilsonista y un espacio de raíz
herrerista,
que lo distingue desde siempre, es así. Y ese espacio wilsonista que interpreta Alianza Nacional tiene en Larrañaga un referente fundamental. Lo que está haciendo Alianza Nacional es un proceso de transformación de sector a movimiento, lo que implica expresar las diversidades de manera más clara, que a su vez nos ayuden a...
¿Cambio de grifa?
Puede ser también un cambio de grifa.
Digo, porque a ver, ¿qué hizo la calle Pou? Vos decías, hay un espacio wilsonista y un espacio herrerista. La calle Pou formó todos y en todos está, obviamente, el herrerismo tradicional, pero un espacio más abierto, más grande, para poder captar gente de todos lados. Inclusive, por ejemplo, Graciela Bianchi. ¿Alianza Nacional quiere imitar ese proceso? O sea, que Alianza Nacional forme parte de un movimiento más amplio, de un polo más amplio dentro de...
Yo creo que sería una buena receta, porque permitiría ser mejor intérprete de la variedad de la sociedad, de la diversidad que existe en la sociedad. Y la mejor manera es que precisamente esa propuesta política, ese espacio político, se exprese de manera diversa, con las líneas que los compañeros o que las compañeras quieran expresar de la manera más cómoda que se sienta. Claro.
Hay gente que ya se ha ido de Alianza, ¿no? Por ejemplo, Pablo Iturralde, ¿no?
Pablo no se ha ido a Alianza Nacional. Pablo es un referente del wilsonismo, sin duda, de larga data.
¿Está en Alianza todavía?
Está en el espacio de Alianza Nacional.
Corriendo así cada vez más para el costadito.
Pablo, yo le tengo, aparte de un gran afecto, un enorme respeto, una de las referencias, sin duda, de la generación en el partido. Y ha expresado su parecer con la libertad con que lo hacemos en el Partido Nacional y en este sector. Por otro lado, faltan 3 años. A mí me parece que decir que no se habla de política por parte de alguien que está en política es mentir. Y se analizan estas reuniones, pero estamos a 3 años, ¿no?
No, sí, es el momento de los movimientos. Adriana Peña, ¿no? Alianza Nacional, intendente de La Valleja, cada vez más afuera de Alianza Nacional. La cito de lo que dijo en el programa Quién es Quién, ¿no? Dijo que tiene 2 líderes el Partido Nacional, eso es así, pero no sé si la Larrañaga de ahora es el mismo de hace 5 años. No he estado tan cerca de Larrañaga, es Larrañaga, apostaría hoy a que él va a ser candidato, pero el tiempo lo va a decir. Hoy no puedo decir si lo apoyaremos, si es candidato, porque hay que ver sobre qué línea vamos a trabajar. Hoy estamos orejeando. Para seguir a un líder, yo tengo que estar convencida de que es la persona indicada y en este momento no me convenzo.
Y bueno, el tiempo de las candidaturas dirá quién va a estar con quién, pero dice lo que estoy diciendo yo. No es tiempo de candidaturas, hay 2 grandes espacios en el partido.
Este movimiento, por ejemplo, puede servir de paraguas para que esta gente que está avisando o orejeando la movida se quede en ese movimiento y no se vaya hacia otro.
Yo me imagino el Partido Nacional con esos 2 grandes espacios. Me parece que es inteligente y que sería muy abarcativo de toda la realidad posible, potencial que tiene el Partido Nacional, de que esos espacios sean diversos, de que esos espacios se expresen con esos matices. Y veremos quiénes son los candidatos. Yo particularmente creo que Jorge Larrañaga es un líder consolidado, es un referente principal del Uruguay. Es más, no advierto posibilidades de alternancia en el poder en este país si no participa activamente Jorge Larrañaga como un actor principal. Pero reitero, lo dirá el tiempo y ojalá que todos estos movimientos fermentales, como los ejemplos que señalaban, contribuyan de manera sustancial a construir
ahora, esto es una
victoria del Partido Nacional.
Es una bolita de nieve todavía, porque tú dijiste, ¿no? Para el 2019 todavía faltan 3 años. Pero es una bolita de nieve que hay que irla mirando con cuidado, para que se va a ir transformando en una bola de nieve, después se transforma en una bolota de nieve y que ya sea un problema. Y abrir un espacio más diverso dentro de lo que es el sector, vamos a calificarlo wilsonista, del Partido Nacional, resuelve una cosa, resuelve que hoy hay intendentes como Antía, como Botana, como Dardo Sánchez de 33, referentes del sector de Larrañaga como Ever da Rosa, toda gente que está interesada también en participar, algunos capaz que están interesados en candidatearse, algunos están interesados en abrir un nuevo polo político, y bueno, y capaz que este movimiento más diverso resuelve eso, pero no resuelve otro problema a futuro, que es quién va a ser, si va a haber internas, quién va a ser el candidato de este movimiento político, si va a ser Larrañaga, si va a ser Botana, si va a ser otro. Digo Botana como podría nombrar a cualquier otro. Y inclusive Adriana Peña, como mencionaba Sapo, ha dicho que ella vio cómo las últimas internas generaron un desgaste económico muy grande, ¿no? Se gastó mucha plata, después en muchos casos el que perdió había gastado mucho dinero y bueno, y comprometió también al ganador de la interna, así, bueno, si vos me ayudás con esto, entonces digo que hubo un desgaste económico muy grande y que ella no veía mal arreglar una fórmula antes de ir a una interna, como se ha hecho últimamente. Entonces están estas visiones, ¿no? Encontradas, que un espacio más amplio soluciona eso, ¿no? Decía, poder abrirle el juego a los demás. Pero no soluciona esta diferencia, que no son menores. Arreglar una candidatura Aparte están las encuestas, digo, que por el momento le vienen dando a la calle Pou muy bien. Entonces la calle Pou está ahí, tranquilito, esperando, ¿no? Y la presión pasa para el resto.
Sí, comparto el análisis. Primero, yo creo que el Partido Nacional va a tener interna y no me imagino una forma de dilucidar el candidato único del Partido Nacional si no es votando y en interna. De hecho, es el único partido que desde que se aplica en la reforma de la Constitución del 96 este modelo, siempre ha definido el candidato en elección interna. Y va a ser votando. El Partido Nacional históricamente ha estado contra las decisiones populares. La gente es la que define el destino de la colectividad.
A Abreu le veo firme, disculpe que...
Bueno, la gente va a votar a los candidatos que quieran someterse a la elección interna. Y bueno, y veremos en este proceso, con estos matices, tú has nombrado gente que es amiga, con la que hablo muy seguido, con el intendente de Arroza, con el intendente de Sergio Botana, con el intendente de Taro Sánchez, con Adriana Peña.
¿Pero es posible imaginar una interna con más de dos?
Bueno, el Partido Nacional cuando la ha tenido con cuatro, con cinco en alguna oportunidad, siempre ha terminado polarizada entre dos.
Claro. Con dos pesados, porque la última interna también estaba Oliu, estaba...
Muchos se van decantando sobre el final, el tramo final hacia un lado u otro.
Hablo como un Larrañaga, un Lacalle Pou y otra figura con alta representación.
Claro, ¿no? Yo recuerdo una, el 99, que fue Lacalle Herrera, Larrañaga, con Ramírez con Larrañaga, Volonté aparte, Álvaro Ramos. Alén García. Sin embargo, se polarizó. Siempre termina polarizado. Habrá que ver.
Mano a mano hemos quedado.
Mano a mano hemos quedado. Habrá que ver en esta elección. Tampoco las recetas se repiten.
¿Cuántos intendentes tiene Alianza en este momento?
Bueno, fueron 8 intendentes que apoyaron Alianza Nacional o que se representan en lo que es Alianza Nacional y 4 de todos. Con una particularidad que yo la quiero decir como.
Alianza sigue siendo como, digamos, el campo. No, por hacerlo de una forma bien grotesca, esa diferenciación. Alianza es el campo, el herrerismo, la calle Pau es lo más urbano.
Eso yo creo que sería estigmatizar tanto a Larrañaga como a la calle Pau. Alianza Nacional ganó en los departamentos del interior, en la totalidad de los 18 departamentos del interior. La calle Pau ganó en Montevideo, en la interna del Partido Nacional.
Pero esa cabalgata que te hace la Larrañaga a la calle Pau,
no la hace.
Se te baja en la primera portera.
Yo creo que la hacen pocos, esa cabalgata.
¿Cami la hace?
No, preciso un percherón. Jorge tiene una identificación muy fuerte con todo el país y fundamentalmente con el interior. Yo soy del interior, vivo en el interior, viajo todos los días de mi vida a San José. Hoy vine, volví y volví a venir.
Claro. Digo, en el 2014, la diferencia de voto entre todos. En la sí, parlamentaria, ¿no? Sí. Entre todos. Y la alianza fue muy poca.
Fue muy poca muy y poca, la obtuvo básicamente el Montevideo. Claro, la calle Pou. Claro. Esa diferencia.
Por eso digo eso que preguntaba el Sapo, ¿no? La fuerza del interior y
la fuerza urbana.
Y el polo urbano, digamos.
Bueno, puede ser que tengan características de asimilarse más o vincularse más o sentirse más identificado con el interior o con la capital, pero sería estigmatizarlos, asignarles.
No, pregunto esto porque uno puede intuir que este movimiento que están craneando también busque, entre otras cosas, atraer gente que quizá no esté tan vinculado a movimientos como Alianza Nacional o movimientos con más peso en el interior del país, pero con poco arraigo en la
así
capital,
como te volvió, ¿no? Sarabia, te vuelve un frati.
Bueno, sí, yo qué sé, vas agarrando, ¿viste? Que sea como el MPP, digamos, un gran paraguas en donde pueden ingresar muchos.
Yo creo que el Uruguay es cada vez más urbano. Hay, lamentablemente, un corrimiento poblacional del ámbito rural al urbano. Cuando digo urbano, no digo interior Montevideo, digo rural urbano. Hay también una globalización y un alcance que la tecnología nos ha permitido, donde algunas divisorias tradicionales hoy se diluyen. Me parece que lo que hay claramente en el Partido Nacional son dos espacios, como señalamos, fuertes, muy diversos. Creo que la diversidad fortalece. Dos líderes que nadie cuestiona, que en el sentido de que se reconocen, de que se avalan sus méritos para ser referentes principales. Y veremos en estos 3 años bien cómo se dan las cosas, sobre todo por una cuestión que es muy, muy clara. Quienes somos del interior lo sabemos. Los intendentes cada vez surgen más, tiene que ver con la pregunta de cuántos tiene Alianza y cuántos la calle Pou. Del voto ciudadano extrapartidario, del voto que se cruza, como decimos, desde que se separaron las elecciones nacionales y municipales, se está dando un porcentaje muy importante en el interior. Y creo que se da cada vez más también los ciudadanos. Yo tengo la impresión que la próxima elección, porque siento, lo digo respetuosamente, que se está agotando el modelo del Frente Amplio, van a haber miradas más allá del Partido Nacional, hacia el Partido Nacional. Y seguramente esas miradas estén buscando una consolidación de un proyecto político que tal vez no sea el mismo del cual venimos o el cual miramos en los últimos años. Bien. Veremos qué pasa.
Un senador que digamos, los diputados son los que por general recorren el departamento. Un senador que recorre tanto su departamento de nacimiento es porque tiene una sola aspiración, que es ser intendente de ese departamento, ¿no?
Yo tengo la particularidad que soy senador de la República, pero soy el primer suplente del intendente actual, de José Luis Falero, que somos muy amigos, y que hicimos algo inédito en San José, histórico en el sentido de que no hay antecedentes, que por primera vez fuimos con una fórmula única, con una candidatura única, que fue Falero candidato a intendente, yo su primer suplente, expresada en distintas listas de ediles, en diversos candidatos a alcaldes, pero por afinidad generacional, por amistad, siendo de distintos sectores, perteneciendo a distintos sectores nacionales, privilegiamos la unidad como herramienta, la visión de departamento, la afinidad generacional, mismas ideas, parecidos en los caminos que queríamos para desarrollar el departamento, y logramos un apoyo popular importante.
Esa mirada más regional es la mirada que los blancos obviamente quieren hacer primar en general para las próximas elecciones. Me refiero a la unidad, ¿no? Entonces, más allá de los movimientos o de las pretensiones presidenciables que puedan tener distintos referentes, más allá de los movimientos que se puedan dar en alianza de aquí para allá, siendo la calle Pol, que ahora es el que está jugando más tranquilo, porque es el que viene también un poco arriba de las encuestas, más allá de que obviamente las encuestas están muy criticadas y han errado mucho, pero bueno, marca una tendencia bastante por encima del resto de los candidatos. Como decía Heber, ¿no? A ver, tranquilos, ¿no? Es decir, vamos a galvanizar esto, que justo en capaz que la mejor oportunidad que tenemos para volver a ser gobierno, no se nos disparen los caballos.
Yo creo que la unidad es importante. El ciudadano que mira y que en Uruguay va a decidir, a mi juicio, la próxima elección, es un ciudadano menos atado a una ideología o a un partido político, y seguramente evalúe también a quien le va a dar el voto confianza para gobernar, entre otras cosas el criterio, la capacidad para gobernar, la credibilidad para la propuesta. Y el Partido Nacional en ese sentido tiene que estar pronto. El partido y la oposición. Yo creo que la oposición tiene que prepararse para hacer la alternativa, porque siento, y lo digo, reitero con mucho respeto, que el Frente Amplio está llegando a agotar el modelo y que el Uruguay está comenzando a reclamar una alternativa.
Bien. Senador Carlos Cami, de Alianza Nacional, gracias por estos minutos, suena tremendo.
Gracias a ustedes por la invitación, fue un placer realmente.